Florida, Estados Unidos de América.
Los apagones continúan y los alimentos de la canasta básica siguen acumulando atrasos. El gobierno cubano sanciona por robo y sacrificio de ganado y los campesinos culpan a la escasez de carne. Postergan hasta nuevo aviso las nuevas normas para la comercialización de vehículos en Cuba. La izquierda regresa al poder en Uruguay con la victoria electoral de Yamandú Orsi. La oposición venezolana convoca una gran protesta mundial.
Radio Martí Noticias.
12 de mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia el noticiero de Martí Noticias en este inicio de semana, lunes 25 de noviembre del año 2024. Como cada día, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y en el micrófono Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba. La crisis de los apagones parece no tener fin y la venta de alimentos de la canasta básica siguen acumulando atrasos. Así dicen cubanos entrevistados por Martí Noticias. Tomás Cardoso recogió testimonios de residentes en varias provincias.
Durante el fin de semana continuó siendo muy compleja la situación con el déficit de capacidad de generación eléctrica en Cuba. Para este lunes se pronostica una afectación en el horario pico de 1.365 megawatts. Mientras tanto, en el occidente del país siguen trabajando en el restablecimiento del sistema electroenergético, luego de los daños provocados por el huracán Rafael. En Cabañas Mariel ya hay barrios con electricidad, pero no todos, aseguró Moisés Leonardo Rodríguez.
El agua, por una escasa, unos cubitos de agua, no importan las personas por núcleo, dos, tres, seis cubitos, los que puedan, y Rusia además. Los alimentos han vendido del racionamiento, el arroz y ahora el aceite. Nada más, nada de plato fuerte, nada.
Marta Domínguez señala que en Guira y Melena aún la situación es compleja.
Muchos barrios, los transformadores se rompieron, explotaron y se cayeron. Y no hay transformadores, todavía están sin corriente desde el déficit. Lo que entró por la canasta básica fue arroz y azúcar en algunos lugares, en otros no, más nada.
Por su parte, en la ciudad de Pinar del Río fue un fin de semana a oscuras, advirtió José Rolando Cázares.
El sábado se fue 7 de la mañana y no regresó hasta las 10 de la noche. Y el domingo se fue como a las 12 del día y regresó a las 11 de la noche.
Desde Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez nos dijo.
16, 18 horas de las 24 horas del día. Ninguna mejoría. No hay alimentación. Se ha incrementado el hambre y la escasez.
En el reparto La Vigía, en la ciudad de Camagüey, fueron 14 horas consecutivas de apagón, sábado y domingo, comentó Lady Tavares.
Desde las 6 de la mañana hasta las 8 y tanto de la noche. En estos momentos no hay ni pan. La gente está cocinando con leña en los portales.
Continúan las afectaciones eléctricas muy profundas en la provincia de Santiago de Cuba, enfatizó desde Palma Soriano Jorge Luis García.
La situación aquí en Palma Soriano es muy dura. Se va la corriente hasta 14, 15, 16 horas. La hambruna que estamos pasando aquí en este pueblo.
El periodista independiente Guillermo del Sol informa el panorama energético en la ciudad de Santa Clara durante el fin de semana.
Bueno, mira, Santa Clara, ayer prácticamente no tuvo energía y seguimos con la misma situación del desabastecimiento. Llegó azúcar perteneciente a octubre. En noviembre no sabemos si lo van a dar en diciembre o lo van a dar en enero, o si ya van a decir que no van a dar más nada. Y bueno, los precios siguen subiendo excesivamente. El pollo dice que está topado, pero donde quiera que tú vayas, si no lo pagas, no lo vas a comprar. El precio que tienen topado, no encuentras pollo. Una libra de calabaza vale 100 pesos. Y las personas tienen que morir ahí y comprarlo porque con el Estado no podemos comprar. El Estado no tiene nada.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Ministerio del Interior informó recientemente que ha sancionado a más de 4.500 personas en Cuba por delitos relacionados con el ganado, pero campesinos entrevistados por Martín Noticias aseguran que es necesario combatir las causas que propician estos hechos. Yolanda Huerga tiene un reportaje.
Aunque el Ministerio del Interior asegura que libra una batalla contra los delitos asociados a la masa pecuaria, campesinos entrevistados por Martín Noticias coinciden. Persecución al robo y sacrificio ilegal de ganado carece de efectividad porque la escasez convierte al de la carne en un mercado floreciente.
La falta de venta a la población, como aquí no se oferta en ninguna tienda, en ningún mercado, la acción es esa, por bolsa negra y la delincuencia. Donde la ofertan es a un precio que muy poca gente tiene acceso a comprarla.
Recalcó Rogelio Pérez, un ganadero de Alquízar, provincia de Artemisa.
Sí, han hecho algunos operativos y sí han caído algunos delincuentes, pero eso es como la hierba.
La semana pasada, en el programa oficial televisivo Hacemos Cuba, autoridades del Ministerio del Interior y del Ministerio de Agricultura dijeron que se han ejecutado más de 6.000 acciones de enfrentamiento y que unas 4.500 personas, incluyendo grupos organizados, han sido procesadas por delitos vinculados con el hurto y sacrificio ilegal de ganado en este año.
Las causas y las condiciones que propician un delito, si persisten, ese delito es muy difícil erradicarlo. Aquí en Cuba, las personas están viviendo en una situación pésima. De ahí surge el receptador, que es lo que propicia al sacrificador. Porque para que haya una venta, tiene que haber una demanda, y la demanda existe.
Indicó Esteban Ajete, presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. El diario oficial Granma publicó a finales de octubre que el 78% de los sancionados a privación de libertad por estos delitos recibieron penas de hasta 15 años.
Es un delito que prácticamente es más sancionable que si usted rompiera una puerta para el robo con fuerza.
Consideró el campesino Antonio González Ramos desde el Cristo Santiago de Cuba.
Está dado por la misma necesidad que tiene el país, donde hay hambre. Como el Estado no vende, la gente se ha visto en la necesidad para alimentarse.
A lo que añadió Esteban Ajete.
La policía cubana ha perdido papel fundamental, que es la vigilancia de los bienes del pueblo, y se han sumido totalmente en lo que es la búsqueda de personas desafectos al sistema. Se ha convertido en una policía política, no una policía para cuidar y proteger los bienes de la población.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La entrada en vigor de las nuevas reglas para la comercialización de vehículos en Cuba fue postergada hasta nuevo aviso, así lo informó el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, quien pidió comprensión ante las quejas de la ciudadanía. En una publicación en Facebook, el ministro dijo entender las preocupaciones de quienes esperan las normas jurídicas que respaldan la medida, pero que los ajustes definitivos con los organismos que participan ha tomado más del tiempo de lo previsto. Así funciona todo nuestro país. Necesitamos los años de un elefante y una tortuga para ir a la velocidad de este sistema sociopolítico y económico, comentó la camagüeyana Karen Cruz Álvarez. El anuncio de las nuevas reglas para la comercialización de vehículos generó expectativas en la población. Uno de los objetivos de la medida es renovar un parque automotor deteriorado, pero Cuba enfrenta otra crisis que afecta en el transporte, como la energética y la de infraestructura vial. También en la isla, la esposa e hijos del preso político José Daniel Ferrer planean acudir hoy nuevamente a la cárcel de Marverde en Santiago de Cuba para exigir información sobre el estado de salud y el paradero del opositor. La familia ha dicho desde la semana pasada que le llegó información según la cual Ferrer habría sido maltratado en la prisión y que lo hospitalizaron en otro penal como consecuencia de una golpiza. Su hermana Anabel Kiss Ferrer, que reside en Estados Unidos, habló con Martín Noticias.
Me dijeron que volvían hoy lunes a Marverde, y aún no tengo ninguna información al respecto. No sé si han ido, si van a ir, no sé absolutamente nada. La última información que pude tener fue que José Daniel estaba muy delgado, brutalmente golpeado y con una herida en el rostro. Y eso fue que, bueno, según la persona que hace llegar la información, lo había podido ver el jueves en el hospital de la prisión de Boniato, y pocas personas podían acceder al lugar porque los sicarios de la dictadura no permitían que llegaran hasta ahí para que no lo vieran. Los represores de la dictadura que atendieron a Nelva y a Fátima el viernes en la prisión de Marverde les dijeron que no tenían orden de mostrar a José Daniel. Entonces, a distancia, le enseñaron un carro donde venían varios militares con una persona vestida de blanco y dijeron que esa persona vestida de blanco era José Daniel, pero ellas les dijeron para atrás que a esa distancia nadie podía asegurar que esa persona fuese José Daniel.
La denuncia de la familia del prisionero de conciencia ha causado alarma entre organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de Cuba. Entre tanto, el oficialismo divulgó en el programa Razones de Cuba lo que describió como pruebas que desmienten esta acusación y son aparentes fotografías de cartas escritas y firmadas por Ferrer. Personalidades de Estados Unidos, España, Alemania y América Latina se pronunciaron a favor del opositor cubano. Ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Nos acompaña nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que te acompañan en este día. Bueno, pues déjame comentarte que quedan muy pocos días para que concluya oficialmente la temporada ciclónica de este año 2024 y por el momento no tenemos nada de qué preocuparnos en toda nuestra cuenca, ni en el Atlántico, ni en el Caribe, ni en el Golfo de México. Pero vamos al tiempo local y es que persiste una vaguada frontal extendida al norte de la región oriental de la isla hacia el noreste, que ha mantenido durante este fin de semana la nubosidad y algunas lluvias sobre el oriente. De hecho, Cabo Cruz ya llegó a acumular en el día de ayer 54.8 milímetros y el área de Jamal en Guantánamo 34.5. El amanecer del día de hoy, bueno, pues fue fresco. Se reportaban temperaturas mínimas entre 18 a 21 grados Celsius. La más baja fue en Güines, en la provincia de Mayabeque, con 15.8. Para hoy, poco cambio se mantiene en el radar y lo estamos viendo a esta hora. Nublados con lloviznas desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo. Escasa la actividad de lluvias en el resto del territorio y hoy temperaturas máximas de 26 a 29 grados Celsius superiores en algunos puntos del interior y la noche vuelve a estar generalmente entre 19 a 22 con valores inferiores en el centro de la región occidental. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Recuerden, buen tiempo en el centro y el occidente, pero queda nublado y con algunas lloviznas en el extremo oriental, vinculado a la presencia de esa vaguada frontal que tiende a disiparse. Buenas tardes para todos.
Gracias, Alfredo. Y precisamente un sismo de magnitud 4.3 fue perceptible en la madrugada de hoy en Pilón y otras localidades de la provincia Granma, informó el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de Cuba. El epicentro del terremoto se ubicó a 34 kilómetros al sureste de Pilón y hasta el momento no se reportan daños. Desde los sismos que estremecieron la región oriental de la isla el pasado 10 de noviembre, se han registrado 5.977 réplicas, 126 de ellas perceptibles, dijo el domingo el Servicio Sismológico Nacional. Los movimientos telúricos que golpearon principalmente la provincia Granma dejaron al menos una decena de heridos y cuantiosos daños materiales. Según cifras oficiales, cerca de 4.000 edificaciones sufrieron daños como consecuencia de los terremotos que también causaron destrucción en la infraestructura vial, telefónica y eléctrica. Avanzamos a las 12:14 en informaciones de Estados Unidos. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sigue considerando candidatos para completar su equipo de gobierno. Más detalles con Héctor Contreras.
El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, avanza en la conformación de su futuro gobierno con las nominaciones de alto nivel y anunciando nombres para componer el gabinete que lo acompañará a partir del 20 de enero. Entre las más recientes nombró a Scott Bessent como secretario del Tesoro, uno de los cargos más importantes en su esquema económico y con el que el mandatario espera realizar importantes ajustes fiscales en el gobierno federal y cumplir con sus promesas de campaña para mejorar la economía. Bessent, de 62 años, es el fundador del fondo de cobertura Key Square Capital Management y ha trabajado de forma intermitente en Soros Fund Management desde 1991. Su nombramiento, que como todos los demás, está pendiente de confirmación en el Senado estadounidense, podría ser una clara señal de lo que será la política monetaria del mandatario electo, que en su segundo periodo deberá trabajar fuertemente para reducir la deuda nacional de Estados Unidos. En una entrevista publicada hace pocos meses en Bloomberg, Scott Bessent habló de la importancia histórica que podría tener el próximo periodo presidencial en materia económica.
Este ciclo electoral es la última oportunidad para que Estados Unidos salga de esta montaña de deuda sin convertirse en una especie de democracia socialista al estilo europeo.
Por otra parte, Trump nominó a Brooklyn Rawlings como secretaria de Agricultura, una de las agencias del gobierno con más personal a cargo, ya que tiene oficinas en casi todos los condados del país. Con un presupuesto que supera los 400 mil millones de dólares, esta dependencia federal es la encargada de manejar programas agrícolas y de nutrición, préstamos para vivienda y granjas, seguridad alimentaria, desarrollo rural, investigación agrícola, comercio y más. Una de las primeras tareas de Brooklyn Rawlings al frente de la Secretaría de Agricultura será la de renegociar el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, ya que el gobierno mexicano ha anunciado prohibir las importaciones de maíz genéticamente modificado de Estados Unidos y las cuotas de importación de productos lácteos de Canadá. Por su parte, Donald Trump ha dicho que planea implementar aranceles amplios a productos importados, una decisión que tendría una gran repercusión en el sector agrícola del país. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y sus colegas del G7 sostienen conversaciones en Roma sobre la situación en Oriente Medio y la guerra en Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
El progreso en la negociación de un alto el fuego en Gaza y el Líbano fue el tema principal de la reunión del Grupo de los Siete celebrada en las afueras de Roma, que reunió a ministros de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos en el último encuentro del G7 de la administración del presidente Joe Biden. Cuando los ministros del G7 llegaron a Italia, el embajador de Israel en Estados Unidos, Mike Herzog, dijo a la radio del ejército israelí que se podría alcanzar un acuerdo de alto el fuego para poner fin a los combates entre Israel y Hezbollah, con sede en el Líbano, en unos días. El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, dijo que el G7 también está buscando una posición común sobre la orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, emitida la semana pasada por la Corte Penal Internacional. En el segundo día de el martes, la discusión se centrará en Ucrania, en presencia del ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andriy Sibiga. Los funcionarios discutirán formas de seguir apoyando a Kiev, las perspectivas de paz y las iniciativas para la reconstrucción futura, según dijeron funcionarios italianos. Las tensiones en la región de Asia y el Pacífico también están en la agenda de la reunión del G7. También se espera que los ministros del G7 discutan las crisis en curso en Haití y Sudán, así como la situación política en Venezuela. Italia tiene la presidencia del G7 hasta finales de este año. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Saguet.
12:18, avanzamos ahora en informaciones de América Latina. El candidato de la oposición de Uruguay, Yamandú Orsi, se convirtió en el nuevo presidente del país en una reñida segunda vuelta electoral que desbancó a la coalición gobernante conservadora. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
El izquierdista Yamandú Orsi, del opositor Frente Amplio, será el próximo presidente de Uruguay. El delfín del exmandatario José Pepe Mujica ganó el domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales al oficialista de centro-derecha Álvaro Delgado, según los resultados oficiales. Con más del 98% de los votos escrutados, Orsi obtuvo más del 49% de los votos contra cerca del 46% para Delgado. Apenas se conocieron las primeras proyecciones, bocinazos y gritos de euforia estallaron en la capital Montevideo, bastión del Frente Amplio en el país, celebrando el triunfo. En su primer discurso como presidente electo, Orsi prometió construir un país más integrado a pesar de las diferencias.
Voy a ser el presidente que convoque una y otra vez al diálogo nacional para encontrar las mejores soluciones, por supuesto con nuestros planteos, pero también escuchando muy bien lo que nos dicen los demás. Voy a ser el presidente que construya una sociedad más integrada, un país más integrado.
Con Orsi, el Frente Amplio regresará el próximo 1 de marzo al gobierno que perdió en el año 2020 tras gobernar Uruguay durante 15 años.
Y el gobierno de Venezuela sigue acusando a la oposición de promover actos de desestabilización, mientras los opositores insisten en que trabajan para hacer valer la soberanía popular. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció el fin de semana un presunto plan llamado No a la Navidad, que según dijo busca desestabilizar al país y vinculó a la líder opositora María Corina Machado, a quien la Fiscalía le abrió una investigación por su apoyo a la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de la Ley Bolívar, que busca cortar el flujo financiero al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Hoy está el Estado no es parte aún con problemas de luz por culpa de María Corina Machado, por culpa de Simonovic, por culpa de su héroe Eric Prince, por culpa de los mercenarios, de los terroristas. Si ellos no descansan, nosotros tampoco vamos a descansar y los vamos a derrotar. Tengan la seguridad, los terroristas no van a poder con este país. Será la paz la que va a triunfar.
En tanto, Machado convocó una protesta mundial el 1 de diciembre con el objetivo de instar a la Corte Penal Internacional a actuar frente a las violaciones a los derechos humanos en el país.
Que el mundo se sacuda, que lo sienta, que entienda que esto no tiene vuelta atrás. Nadie va a pasar la página con Venezuela. Al contrario, cada día tenemos más aliados y las acciones serán más firmes, más determinantes, hasta que el régimen entienda que el tiempo se les acabó. Su única opción es aceptar los términos de una negociación con nosotros.
Además, durante una actividad virtual con activistas, el ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia, a quien varios países consideran presidente electo de Venezuela, se refirió al 10 de enero, fecha que establece la Constitución venezolana para la toma de posesión presidencial.
Que les contara cómo estaba la situación, que si íbamos a ganar, que si íbamos a tomar posesión el 10. Yo le dije, no, de eso no le quepan dudas.
El presidente Maduro, proclamado ganador de las elecciones en medio de denuncias de fraude de la oposición, reiteró que será él quien tomará posesión para un tercer mandato. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras la oposición venezolana está llamando a una enorme protesta dentro y fuera de Venezuela el 1 de diciembre. Los detalles con la AFP.
La oposición venezolana llamó el sábado a una enorme protesta el próximo 1 de diciembre contra el presidente Nicolás Maduro, quien tiene previsto juramentarse el 10 de enero tras ser proclamado reelecto en medio de denuncias de fraude.
Para eso tenemos que actuar ya. Este primero va a ser una protesta única, inédita, con nuestras manos en rojo, con valentía. Van a ver, el mundo entero se va a concentrar en la causa de un país que ha decidido avanzar hasta el final.
Machado y su candidato Edmundo González Urrutia denunciaron fraude en las elecciones del pasado 28 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro como ganador, sin mostrar el escrutinio detallado de la votación. Machado se encuentra en la clandestinidad tras amenazas de cárcel, mientras que González Urrutia terminó exiliándose en España, pero ha prometido que se juramentará como presidente de Venezuela el próximo 10 de enero.
En otra información, el gobierno mexicano prepara un plan ante posibles deportaciones masivas de inmigrantes ilegales desde Estados Unidos. Los detalles nos llegan desde México con Sara Pablo, corresponsal de La Voz de América.
De darse deportaciones masivas de migrantes de Estados Unidos, el gobierno federal recibirá a los mexicanos, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum. Dejó en claro que no coincide con el plan anunciado por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para realizar deportaciones de indocumentados con el apoyo de elementos militares, y no está de acuerdo en que los migrantes sean tratados como criminales. Negó que su gobierno no se esté preparando para enfrentar una situación así y adelantó que, llegado el momento, expondrá al próximo mandatario de Estados Unidos la importancia del trabajo que realizan los migrantes y cuánto pagan de impuestos. Apuntó que cerca del 50% de los 11 millones de indocumentados en ese país son mexicanos y con su labor impactan positivamente a ambas naciones.
En caso de que hubiera deportaciones, nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos y tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previo a ello en demostrar que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales que están del otro lado de la frontera, que al contrario, benefician incluso a la economía de los Estados Unidos.
José María Ramos, investigador del Colegio de la Frontera Norte, advirtió que existen una serie de restricciones en Estados Unidos que dificultarían llevar a cabo una deportación masiva de migrantes irregulares.
Yo creo que en el corto plazo lo que se va a dar, si es que se da, serían deportaciones selectivas, se lo ha dicho Tom Homan de alguna manera. Y cuando se habla de deportaciones selectivas, ¿a quién se está hablando? Se está refiriendo a personas con antecedentes, en este caso, pues criminales, antecedentes delictivos. Segundo, a personas a las cuales se les venció ya su estancia en calidad de visa turística o que solicitaron alguna de las opciones de asilo o refugio y se les rechazó.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
12:25, tiempo de informaciones internacionales. Israel avanza hacia un alto al fuego en la guerra con Hezbollah en el Líbano, pero aún quedan cuestiones por abordar, así lo dijo hoy el gobierno israelí. Los esfuerzos por lograr una tregua parecían progresar la semana pasada cuando el mediador estadounidense Amos Hochstein dijo que había avances significativos. Sin embargo, las hostilidades se han intensificado paralelamente al movimiento diplomático. Durante el fin de semana, Israel llevó a cabo potentes bombardeos, uno de los cuales mató al menos a 29 personas en Beirut, mientras que Hezbollah, respaldado por Irán, lanzó uno de sus mayores ataques al disparar 250 misiles. Irán mantendrá conversaciones sobre el programa nuclear con Francia, Alemania y el Reino Unido. Escuchemos los detalles en este informe de la agencia AFP.
Irán anunció el domingo que sostendrá conversaciones esta semana sobre su programa nuclear con Francia, Alemania y Reino Unido. Así lo anunció el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Ismail Bakai, quien informó que la reunión tendrá lugar el viernes, sin precisar el lugar. Estos tres países europeos, aliados con Estados Unidos, impulsaron esta semana una resolución para condenar la falta de cooperación de Irán sobre su programa nuclear, durante una reunión del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Los 19 países que promovieron la moción denuncian que Irán está acumulando importantes cantidades de uranio altamente enriquecido con el que podría desarrollar un arma nuclear. Irán, que anunció el viernes que pondrá en marcha una serie de nuevas centrifugadoras avanzadas para su programa nuclear, defiende el derecho a la energía nuclear con fines civiles, pero niega que busque desarrollar el arma atómica. En 2015, Irán y las potencias mundiales firmaron un acuerdo que preveía un alivio de las sanciones internacionales a Teherán a cambio de garantías de no desarrollar un arma nuclear.
Hablemos ahora de ciencia, pues la misión solar Orbiter capta las imágenes de mayor resolución de la superficie solar hasta ahora. Danilo Fuentes Cortés explica.
Las nuevas imágenes del Sol captadas por la misión Solar Orbiter revelan las pistas de mayor resolución de la superficie visible de nuestra estrella obtenidas hasta la fecha, develando manchas solares y un gas cargado en continuo movimiento llamado plasma. Las imágenes podrían proporcionar a los heliósferos nuevas pistas que ayuden a descifrar los secretos del Sol como nunca antes. Las imágenes publicadas el pasado miércoles muestran diferentes aspectos dinámicos del Sol, incluidos los movimientos de su campo magnético y el brillo de la corona solar. La nave espacial utilizó dos de sus seis instrumentos de imagen, el generador de imágenes ultravioletas extremas y el generador de imágenes polarimétricas y heliosísmicas, para captar las fotografías a 74 millones de kilómetros de distancia. Solar Orbiter, una misión conjunta de la Agencia Espacial Europea y la NASA, que se lanzó en febrero de 2020, orbita el Sol desde una distancia media de 42 millones de kilómetros. Misiones como Solar Orbiter y la sonda Parker de la NASA están ayudando a responder preguntas clave sobre el Sol, como qué alimenta la corriente de partículas cargadas llamada viento solar y por qué la corona es mucho más caliente que la superficie. La trayectoria de vuelo de la sonda Parker Solar la llevará demasiado cerca de nuestra estrella para llevar cámaras y telescopios, pero la Solar Orbiter está equipada con una serie de instrumentos para realizar sus observaciones únicas del Sol. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
De esta forma hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros continuaremos ahora con más informaciones en la segunda parte de este informativo a través de la frecuencia de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.